Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y sus caminos rurales, escalando sus crestas y sus montañas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. Todo el equipo que hacemos Piedras, Cimas y Senderos queremos tener hoy un recuerdo especial y muy emotivo para Juanjo Garra, que por un desgraciado accidente se quedó inmovilizado al raso durante 4 días bajando el Teulagiri en el Himalaya y ha fallecido. Descanse en paz. En el primer bloque del programa que dedico a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré el último recorrido que hemos realizado por el Val del Aguar. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández y organiza rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestras páginas web, grupocordino.com, o bien en las páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de hablaros de las actividades que hemos hecho en el grupo, os comentaré las rutas que vamos a realizar durante el mes de junio y también las que tenemos previstas para el periodo veraniego que tenemos por delante. Continuaré con la sección dedicada a técnicas y conocimientos, donde os daré algunos consejos sobre el sol y el calor cuando andamos por la naturaleza y os comentaré lo que debemos de evitar para no cometer fallos en una excursión. En el bloque de medio ambiente charlaré sobre las plantas aromáticas y sobre el grave problema del deshielo y cómo nos afecta en nuestras costas. En la sección de etnografía y patrimonio os presentaré la historia de los hornos de cal y de los caleros, industria y oficio que están desaparecidos pero que tienen una gran importancia etnográfica. Y por último, dado que este es el último programa de la temporada, resumiré brevemente todo lo acontecido y contado en estos meses en Piedras, Cimas y Senderos, es decir, la ruta que he seguido, lo que hemos visto juntos y quién me ha acompañado en esta senda tan particular que he diseñado. Comenzamos con el bloque número 2, que es nuestro itinerario. La ruta que hemos recorrido en el Grupo Cordino ha estado inmersa en una de las zonas más espectaculares del norte de Alicante, el Val del Aguar, que unido por el río Girona o Ebó, agrupa a las poblaciones de Flakes, Campel y Benimaurel. Estamos en uno de esos lugares de profunda huella morisca, donde la gente vive de la cereza y del turismo rural, y donde el medio natural es un importante componente de la vida de estos valles. Os puedo decir que cuando vengo a senderear por el Val de la Guar, el Val de la Gallinera o el Val de Bo, siento que entro en una esfera diferente, en un tiempo con historias de gente y de naturaleza especial. Y es aquí donde los que queremos disfrutar de la naturaleza nos falta tiempo, mucho tiempo, que es el que atesoran estas quebradas y barrancos y estos valles de cerezos y almendros que forman un enclave único. Los escalones de piedra, los abancalamientos, las masías, las reparticiones de las tierras, las formas de la piedra, los monumentos calizos horadados por la piedra son especialmente importantes y dignos de contemplar. En el recorrido cruzamos el cauce del río Girona, que es un río típico de costa, con poco recorrido, pues no llega a 40 kilómetros. Nace en el barranco de la Fonblanca y desde ahí va recorriendo agua, recoge agua de torrenteras, de cauces intermitentes y de manantiales, hasta que se encajona en el barranco del infierno, como habitualmente se le conoce, y desemboca en el Mediterráneo entre Sella y el Spoblet, cerca de Denia. He hablado del barranco del infierno, lugar de encuentro de amantes de los deportes de riesgo, especialmente el barranquismo, y lugar también donde han ocurrido accidentes mortales con desgraciada cotidianidad. El Barranc del Infern es un cañón rocoso de gran belleza paisajística. Además, constituye un magnífico ejemplo de lo que se denomina ríos en roca, es decir, ríos que discurren sobre rocas muy resistentes. En los ríos normales tienen lugar una serie de procesos que modifican su morfología y dinámica, el depósito de materiales en el fondo, la erosión del cauce. Estos procesos ocurren muy lentamente, por lo que son difíciles de estudiar. Sin embargo, en los ríos de roca, como es en el caso del río Girona en el Barranco del Infierno, algunos de estos procesos ocurren a muy alta velocidad y a una escala menor, por lo que se convierten en laboratorios naturales que nos ayudan a conocer cómo se comportan el resto de los ríos. En nuestra provincia tenemos la oportunidad de tener algo de unas características muy, muy especiales. Solo os pido que cuando vengáis a recorrer esta zona o a realizar actividades, tengáis prudencia, que hagáis caso de las advertencias meteorológicas y que, sobre todo, actuéis con sentido común y seguridad, acudiendo con gente cualificada. Bien, vamos ya con la ruta circular del Val de la Guar, que tiene como puntos directrices pues el pueblo Fleix, desde donde salimos, la Lluvés de Mig, la Lluvés de Dalt, luego Benimaurel y por último otra vez Fleix. Dejamos el coche en una zona de aparcamiento al lado de las escuelas de Fleix y tomamos una pista por la derecha que está cerca de un panel informativo del sendero que vamos a recorrer. Y llegamos hasta el lavadero de la localidad, que se encuentra en bastante buen estado de conservación y que a su lado tiene la Fongrosa. Seguimos andando y a unos 70 metros aproximadamente entre higueras tomamos un senderito a mano derecha y empezamos un recorrido sensacional. Pues vamos a pasar por un agujero natural en roca, que es el Forat de la Lluvea, y comenzamos el trayecto de los escalones de piedra en un recorrido en zigzag que nos llega hacia el fondo del barranco del río Girona. Tuvimos la suerte de ver el precioso Barranco del Salto, que todavía tenía agua y dejaba una cascada no muy grande, pero estremecedora cuando estallaba en el fondo del cauce del río. Bien, cruzamos el cauce y empezamos ya el ascenso. Serpenteando en sucesivas zetas, dejamos un avance y una casa de piedra y el trayecto se hace cada vez más bonito, más frondoso, muy verde, primaveral y sobre todo oloroso. Nos viene muy bien el Pou Lluvea, que es un pozo muy bien embrocado, del que accionamos su palanca y nos cae un agua fresca por el canalillo, que es una auténtica bendición. Descansamos y seguimos hasta llegar por una pista asfaltada a un collado. Y llegamos también a un pequeño poblado de casas, que son las Lluvés del Pobre d'en Mig. Vemos un letrero que nos indica la Font del Reinós y por él nos vamos descendiendo con un paisaje espectacular de barrancos y de vegetación. Pasamos unos estratos de caliza muy llamativos, extraplomados, y llegamos a la Font y a su agua fresca donde rellenamos las cantimploras. Seguimos el descenso hasta el barranco y ya las señales nos indican que a nuestra izquierda está el barranco del infierno, pero bueno, hoy no es nuestro objetivo. Cruzamos el cauce siguiendo las señales del sendero de pequeño recorrido y cogemos un sendero duro, duro y exigente, que nos cuesta de subir, hasta llegar a unas construcciones de piedra y a un pozo que son las Lluvés del Poble de Dalt. Pasamos un espectacular aljibe de piedra y unos restos de una casa y seguimos por un sendero de escalones por donde nos encaminamos al Barranc de Racons, que es un recorrido a mitad de ladera que es realmente bonito. Empezamos a subir otra vez la senda, serpenteando, con unos patios y cortados a nuestra izquierda de mucha altura, por lo que caminamos con bastante precaución, pero disfrutando, cómo no, de las vistas sobre lo que llevamos recorrido. Llegaremos a un collado desde donde ya vemos el pueblo de Benimaurel y entre campos de cerezos nos acercamos a la Font de Olvís, donde hay un área recreativa. Finalmente empezamos a caminar por el antiguo camino que unía Flix y Benimaurel. Pasamos la Fontgrossa y llegamos al punto de partida. Vamos con el itinerario propuesto. Habitualmente lo que hago en todos los programas es proponeros un itinerario para el fin de semana que viene, que es el que luego comento después. Hoy, al ser el último programa de esta temporada, voy a cambiar un poco el guión y os voy a decir lo que tenemos previsto hacer en el Grupo Cordino en las próximas semanas y en el periodo veraniego que se aproxima. En junio vamos a realizar rutas por la Sierra del Plans y en las lagunas de La Mata y Torrevieja, que son itinerarios de baja dificultad y accesibles para todo el mundo. Y en la época estival tenemos el propósito de hacer una serie de rutas específicas y temáticas por la sierra y las salinas de Santa Pola, además de continuar con las rutas y recorridos nocturnos que, os lo digo desde ya, son una pasada. Ver amanecer, por ejemplo, desde Aitana, entre el pináculo del Puig Campana y la cresta de Bernia, pone la carne de gallina. O ver las luces de la bahía de Alicante con el Cabezó al fondo desde la cresta del acantilado de Santa Pola es sencillamente un disfrute único. Todas estas actividades las tendréis expuestas en breves fechas en nuestra página web grupocordino.com.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6.
Dentro del bloque de técnicas y conocimientos, os voy a hablar de dos aspectos que creo que son de suma importancia por diferentes motivos. De una parte, y dado las fechas que se nos avecinan, os comentaré algo sobre algunos aspectos del calor y el sol en la montaña. Y de otra, de los peligros que podemos tener a nivel subjetivo en las excursiones en el medio natural. Bien, comienzo con el calor y el sol. Aunque pueda parecer una contrariedad y una evidencia al mismo tiempo, los días de sol y calor pueden resultar muy peligrosos para una persona en la naturaleza, y especialmente en la montaña. Recorrer senderos, caminos y zonas de altura en las horas centrales de un día caluroso puede llevar a las personas mal equipadas a sufrir los peligros derivados bien de una insolación o de un golpe de calor o de una deshidratación o de quemaduras incluso. ¿Estos peligros por sí solo o en combinación pueden provocar que una persona sufra un grave accidente? Es vital y necesario llevar siempre el equipo para protegernos por completo del sol y sus efectos. En nuestro equipo incluiremos cremas protectoras, también para los labios, muy importante, que deberemos utilizar con frecuencia durante un día soleado y caluroso. Una gorra o gorro que nos proteja de la acción directa del sol sobre nuestra cabeza y unas gafas de sol para permitirnos realizar nuestra actividad sin dañar los ojos. La semana pasada os hablaba de la hidratación. Una buena reserva de agua y una correcta temporización en la ingesta de agua es primordial. Una persona que llegue a la deshidratación no tendrá fuerzas para continuar y sufrirá incluso hasta mareos que podrían hacerle perder el equilibrio en zonas expuestas donde un fallo puede suponer un grave accidente. La principal recomendación en días muy calurosos es no realizar nuestra actividad en las horas centrales del día, madrugando todo lo posible para que cuando lleguen las horas de máximo calor, nosotros hayamos terminado nuestra actividad o hayamos cumplido nuestro trayecto asignado para ese día.
Protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Deme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira esa chica.
Continúo dentro del bloque de técnicas y conocimientos con los peligros subjetivos en montaña. Y con esto, ¿a qué me refiero exactamente? Pues a los peligros que provienen de nuestros propios errores, por eso les llamo subjetivos, y que son los que luego nos exponen a los peligros objetivos. Mi experiencia me dice que para evitar estos fallos tenemos que hacer más o menos lo siguiente: estudiar rigurosamente antes de salir la ruta o la ascensión que vamos a realizar y comprobar si estamos preparados física y psicológicamente para llevarla a cabo. En montaña hay que ser realistas y reconocer siempre a tiempo cuando algo se nos viene grande para nuestro nivel. La evolución de nuestra técnica, entrenamiento y nivel físico nos permitirá realizar cada vez mayores cosas. Un buen montañero siempre sabrá cuándo ha llegado el momento de renunciar y dar la vuelta sin que esto le produzca ningún trastorno. Hay que consultar siempre antes de salir las condiciones meteorológicas previstas y según ellas preparar nuestro equipo, teniendo siempre muy en cuenta llevar ropa de abrigo e impermeable aunque las condiciones puedan presentarse buenas. Dejar siempre un margen de seguridad en el horario que estipulemos necesario y sobre el que va a durar nuestra actividad. Nunca sabremos los imprevistos con los que nos podremos encontrar, por eso hay que tener margen. No llevar en la mochila más peso del necesario, incluir el equipo adecuado que nos proporcione la correcta seguridad. Beber frecuentemente y realizar además algún descanso que nos permita ingerir algo de comida. No intentar pasos difíciles de trepada si no estamos completamente seguros de poder superarlos con éxito. Aprender y practicar las distintas técnicas necesarias siempre en lugares sin peligro. No esperar a ponerlas en práctica por primera vez en la situación real, lo que nos puede provocar un accidente o tener un disgusto. Dejar siempre indicado a familiares, amigos o si estamos en un refugio, a la gente del refugio, la ruta, la ascensión o el itinerario que vamos a realizar, así como el horario que aproximadamente pensamos vamos a emplear. Os recuerdo lo de dejar siempre un poquito de margen. No abandonar, ojo con esto, no abandonar, dejar atrás ni perder de vista nunca a un compañero, nunca. Mantener siempre la debida calma en situaciones comprometidas. Los nervios no conducen a nada bueno. Y las prisas menos. Revisar el equipo al menos un par de veces antes de iniciar la actividad. Aprender el máximo posible sobre todo lo relacionado con la actividad montañera. Me refiero a la técnica, a primeros auxilios, a la orientación. Y no perder nunca, nunca el respeto a la montaña, por muy conocida que la tengamos, o porque su altitud no sea muy grande, o porque hay una morfología amable. Nunca. La montaña, siempre estamos en el medio natural y nunca hay que perderle el respeto.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamar.
Continúo con la sección de biodiversidad y medio ambiente. En una de las excursiones que hemos realizado en el Grupo Cordino este año, cuando ya estábamos terminando la ruta y nos paramos a realizar las enésimas fotos del último paraje, una de mis acompañantes se acercó a una mata de tomillo, pasó sus manos varias veces por ella, se las olió una y otra vez y me miró sonriendo y me dijo: ¿cuánto me gustaría disfrutar de este olor más a menudo? Me pidió la navaja y cortó unas ramitas que no arrancó y se las guardó en el bolsillo, cuidadosamente guardadas en un pañuelo. Cuando llegamos donde teníamos aparcados los coches, se acercó con otras personas participantes en la ruta senderista y me dijeron: la próxima excursión nos tienes que llevar a Mariola, a oler estas maravillas. El sureste español posee la flora espontánea más rica en plantas aromáticas de Europa, lo que ha permitido que la Comunidad Valenciana tenga una larga tradición en su uso y en su comercialización. En particular, la provincia de Alicante tiene el privilegio de contar con algunas de las zonas más importantes en cuanto a botánica se refiere. La red de senderos de la provincia es lo suficientemente amplia para adentrarnos en la flora alicantina, para admirar las formas, los colores y los olores de nuestras plantas silvestres, que reflejan miles de años de evolución y de adaptación a la riqueza del ecosistema mediterráneo, que a veces es duro, pero que es portador de una riqueza biológica sin igual. Los tomillos, los romeros, la salvia, el espliego, la pebrella, el cantueso y muchas más son plantas aromáticas que podemos disfrutar en los montes alicantinos e impregnarnos de su olor y colorido. Plantas que además se han adaptado perfectamente a las condiciones severas de su hábitat, desempeñando un papel ecológico inequívoco. Caminando por estos senderos, tomamos conciencia del valor de estos elementos naturales que forman parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. La biodiversidad que encierran los espacios naturales alicantinos, tanto los que están cerca de la costa como los del interior, es enorme y nos demuestran la vinculación esencial que existe entre las plantas y los seres humanos. Los caminos y sendas que tenemos en Alicante permiten contemplar la variedad y la riqueza botánica. Aquí en la provincia tenemos 33 microreservas de flora y 8 parques naturales y espacios protegidos. No puedo deciros cuál de todos estos parajes y parques me gusta más o recomendaría, porque, como he dicho más de una vez, todos son interesantes y todos tienen algo especial. No obstante, Por la extensión de su territorio y por tanto la posibilidad que hay de conocer más especies, y yo destacaría tres: la Font Roja, el Montgó y la Sierra de Mariola. Son lugares que hacen la delicia de cualquier persona amante de la naturaleza, por la ingente diversidad de especies vegetales, que además muchas de ellas son endémicas, que viven en estos parques arropados de pinos, de carrascos, de arces, de fresnos o de corcojas. No podemos olvidar que muchas de las plantas aromáticas tienen además propiedades curativas que se han venido usando desde tiempos pretéritos. A las nombradas anteriormente les añadiría también alguna otra como el díctamo, el rabo de gato, el té de roca o la santónica. Aprovechemos esta oportunidad de poder apreciar estas plantas maravillosas que guardan tanto en su interior y que lo desprenden generosamente para nuestro disfrute. Acerquémonos a ellas con respeto y pasemos la mano suavemente por sus hojas y tallos. Quedémonos con la impresionante fragancia que atesoran las plantas aromáticas de los montes alicantinos. Ahora, cambio de tercio medioambiental. Vamos a pasar a otro tema. Os voy a hablar ahora de algo de lo que en las últimas semanas se ha hecho eco pues toda la comunidad científica internacional y se han escrito muchos artículos en prensa, incluso ha habido algunos programas y documentales televisivos. Me estoy refiriendo al deshielo de diferentes zonas del planeta, fundamentalmente los ambos polos y, con particular gravedad, el Ártico. Según diversas entidades, universidades e institutos medioambientales, el pasado 3 de mayo, la atmósfera del planeta traspasó unos límites de CO2 que deberían hacernos recapacitar seriamente. El 97%, ojo, el 97% de los artículos científicos sostienen que el calentamiento global es de origen antropogénico, es decir, que está provocado por el hombre y por el consumo desmesurado de energías fósiles, que ha modificado brutalmente, en muy pocos años, el equilibrio de carbono existente en la corteza terrestre y sus aledaños oceánicos y atmosféricos. Los gases de efecto invernadero liberados por la actividad humana están contribuyendo a que la capa helada del Océano Glacial Ártico esté desapareciendo. Los glaciares de todo el mundo deshelando, el nivel de los océanos esté incrementando, los incendios y huracanes sean más habituales. Hace poco hemos visto lo que ha pasado en la zona central de Estados Unidos, con un huracán que destrozó un pueblo entero, radicalizando además la distribución de la humedad en forma de sequías extremas o de lluvias torrenciales. Cualquiera que sea el controvertido aumento medio de las temperaturas, que es quizás el dato menos significativo, podemos sumar a ello la urbanización extensiva y deslavazada, la arquitectura de diseño, la contaminación, la basura acumulada, la depredación cometida en tierra, actividad humana que está haciendo desaparecer multitud de especies animales y vegetales, acelerando la pérdida de biodiversidad y cuyas consecuencias son brutales. Los humanos nos negamos a valorar en su justa medida todas estas evidencias y, por tanto, sus mortíferas consecuencias. Estamos en riesgo, en mucho riesgo, y no somos humildes en absoluto. Entonces, ¿qué habría que hacer si, a pesar de las continuas advertencias de los científicos, de los ecólogos, de todo tipo de organizaciones, nuestros políticos y sus colegas, que son los lobbies económicos, las macrocorporaciones, las grandes empresas petrolíferas y demás, siguen en su empecinamiento hacia la destrucción sistemática de la naturaleza y del medio ambiente? Y cuando campan a sus anchas los negacionistas del cambio climático, todos ellos comprados, que rechazan cualquier cordura racional. Pues la respuesta es harto dificultosa. La ausencia de sentido común y la soberbia humana no está por la labor de asumir que su profunda ignorancia le impide saber con un cierto margen de seguridad las consecuencias de la enloquecida carrera económica actual. Y aquí en España, ¿cómo está el panorama respecto al deshielo? Pues a mi juicio tenemos peligros muy evidentes y cercanos. Entre otros, los ecosistemas mediterráneos están directamente afectados por el calentamiento que sufre el planeta, consecuencia de un cambio climático enorme por las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera principalmente. Además, las últimas noticias que he comentado hace un momento sobre el deshielo de la península Antártica y Ártica no hacen sino agrandar, por si no era suficientemente enorme el problema con la zona ártica, el amenazante aumento del nivel del mar por la velocidad vertiginosa del deshielo en los dos polos del planeta. Cada vez se hace más difícil pensar con una cierta esperanza lógica en una detención del fenómeno del calentamiento global, porque la mayor parte de los científicos no ven una salida más o menos decente a este acuciante problema. Y cuando digo decente, me estoy refiriendo a una salida real y creíble. Por lo pronto, la gente debe de saber, y lo debe de saber ya mismo, que la evolución del clima para este siglo, por muchas reuniones gubernamentales que se convoquen y que no valen para nada, es muy mala y el deterioro es imparable. La gente que vive, que vivimos en las costas del sureste español, debe de saber que las temperaturas van a subir en este siglo entre 2 y 4 grados centígrados. Si a eso le añadimos que el nivel del mar ha subido una media de 17 centímetros en los últimos 100 años, ¿qué pasará cuando el nivel suba entre 25 y 45 centímetros? ¿Os lo podéis imaginar? ¿Dónde quedarán las ciudades y los pueblos costeros? Y no es ciencia ficción ni una película futurista, es la realidad. Todo esto, claro está, sin tener en cuenta las cada vez más frecuentes adversidades climatológicas, bien en forma de lluvias torrenciales, de sequías prolongadas o temperaturas en aumento que van a agravar aún más el problema. La inconsciencia de los dirigentes es de tal calibre que no toman medidas eficaces de ningún tipo, de ningún tipo. Como botón de muestra, baste con oír a Federico Ramos, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente, que va y dice sobre la nueva ley de costas aprobada últimamente que el impacto ya está hecho. O sea, el impacto que ya está hecho, aprovechémoslo. Se me ocurre una pregunta rapidísima. Si esta es la solución que propone un responsable de medio ambiente, ¿qué esperanza tenemos para la naturaleza?
Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Puedo llamarte sin hablar, puedo vencer.
¿Han pensado los políticos en adaptarse? Quiero decir, ¿saben realmente cuál es la realidad climática actual? ¿Saben que un 30% de especies están en peligro de extinción irreversible con los gravísimos problemas de investigación en sanidad que lleva aparejado esta desaparición? ¿Que el problema no se soluciona plantando pinos de vez en cuando? ¿Piensan, señores políticos, que la subida del nivel del mar, la erosión de las costas y la escasez de agua potable se va a llevar por delante un sector económico clave para la economía española, el turismo? Y esto es lo que nos faltaba después de las sombrías previsiones que esperan a este país para los próximos años. Ahora vamos con el bloque de etnografía, patrimonio y antropología, que tiene mucho que ver con la gente de esta tierra. En muchas de las rutas y excursiones que hacemos con el Grupo Cordino, pasamos cerca de estas antiguas construcciones circulares y semiabovedadas que jalonan nuestras montañas y que la mayoría de ellas están en ruinas. En esta ocasión no me estoy refiriendo a los pozos neveros, las cavas, las casas de los nevaters o las masías. No, me refiero a los hornos de cal, que son y han sido testigos de una industria hoy desaparecida, pero de una enorme importancia hasta no hace tanto tiempo. Como en toda industria, hay un oficio que le da sentido y, por supuesto, hay también una forma de vida que va ligada a ese oficio. Y los hornos de cal y su industria tenían asociado el oficio de calero. Y como no podía ser de otra forma, siempre hay una historia detrás. Porque desde la época romana la cal ya era muy utilizada y su obtención era muy conocida. De hecho, Marco Poncio Catón, Catón el Viejo, en su obra De Agricolia, ya detalla cómo tiene que ser un horno de cal. Y estoy hablando del siglo II a.C. La técnica no varió a lo largo de los siglos, puesto que los hornos que dejaron de funcionar al final de las décadas de los años de 1950-1960 eran prácticamente idénticos a la descrita por Catón el Viejo hace 2.200 años. ¿Y por qué era tan importante la cal? Pues hasta hace pocos años la cal tenía un papel básico y fundamental dentro de nuestra vida cotidiana. En efecto, se usaba en la construcción, ya que mezclada con arena y grava constituye una excelente argamasa o mortero. Por otra parte, la cal era utilizada como producto con propiedades reconstituyentes para personas con deficiencias de calcio en los huesos y también para la higiene y el aislamiento térmico de las casas o desinfección de las cisternas y pozos. ¿Quién no ha oído hablar de encalar, es decir, hacer blancas las paredes? Bien, pues para encalar se necesitaba tener agua, una escobilla, una espalda a prueba de todo y cal, obviamente. Todo esto se acabó, salvo contadas excepciones en algunos pueblos en zonas ya prácticamente despobladas. Y en consecuencia, los hornos de cal donde ésta se fabricaba han pasado a ser historia en medio de nuestros bosques y matorrales. Es así como los hornos de cal, singulares construcciones cilíndricas, abandonadas y normalmente derribadas, se localizan en el borde de muchos de los caminos de montaña y constituyen uno de los pocos testigos que aún hoy se pueden observar de lo que fue la tradicional industria de la cal. ¿Cómo se hacían estos hornos? Pues se hacían excavando en una pendiente o margen, la ladera de la montaña, de manera que se podía acceder tanto por arriba como por abajo. tenían forma cilíndrica y en la parte de abajo, denominada olla, era un poquito más estrecha que la parte superior, denominada banqueta. Sus dimensiones podían oscilar, pero bueno, más o menos estaban entre los 5 metros de altura por unos 3-4 de anchura. Por delante tenían dos aperturas, la puerta para entrar las personas y parte de la piedra que se cocía, y luego estaba la boca más abajo, que era por donde se metía el combustible. Los hornos se construían donde había piedra de cal y leña para evitar el transporte de materiales, y eran de utilización esporádica y utilización limitada. La razón es que al estar excavados en terrenos calcáreos, cuando se cocía la cal, también se cocía el propio horno, y cada cocida disminuía aproximadamente unos 2 centímetros de pared. Los hornos solían funcionar en semanas alternas, de manera que el trabajo era continuo, permanente. El sistema de producción era el mismo que en la época romana. La piedra de cal era arrancada de la pedrera que estaba al lado de los hornos. Había dos clases de hornos. Los hornos efímeros eran los que se fabricaban cerca de la montaña donde abundaba la leña y la piedra caliza. Su construcción, por tanto, no era tan elaborada, ya que no se utilizaban tan a menudo. También en estos hornos la gente los fabricaba para hacer su propia cal, propio consumo. Y luego estaban los hornos permanentes, que son hornos ya en plan más industrial, fijos y construidos para ser utilizados durante bastantes años en ese mismo lugar donde se ha fabricado, y además estaban situados en lugares donde abundaba la roca calcárea. El combustible era siempre la leña, que se quemaba haciendo la fajina, es decir, haces hechos con ramas de pino por fuera y el interior de romero, aliaga o cualquier basura recogida en el bosque. Las fajinas eran grandes, rústicas, rápidas de hacer y más baratas que los costales, que eran haces más pequeños. La cantidad de leña empleada en cada hornada era enorme, impresionante, entre 40 y 60 mil kilogramos de leña. La leña que utilizaban se cortaba unos meses antes de comenzar con la elaboración de la cal, y se transportaban estos haces bien con carro, a la espalda o haciéndolos descender por un alambre amarrado entre dos árboles por la ladera. Para el transporte se disponía de caballos y carros que temprano salían al bosque. Se hacían, según la distancia de este bosque, uno o dos viajes al día. Observar que mientras la leña ha sido fuente de energía habitual, los bosques estaban limpios de leña seca, de manera que los incendios forestales eran prácticamente inexistentes. En un día el fuego llegaba arriba del horno, la piedra de cal iba cogiendo un color rojo cada vez más vivo. Cuando ya esa piedra se quedaba de color amarillo dorado, es que ya estaba cocida. El color del humo también indicaba el estado de la cocción. Al principio es el de la cocción, el humo era negro. Progresivamente se iba aclarando y cuando la cal estaba cocida del todo, el humo era de color blanco. Constantemente el horno se tenía que alimentar de leña y había que controlar para conseguir una cocción equilibrada. Una vez terminado el proceso, el horno se vaciaba y se abandonaba para otra ocasión. En una buena hornada se podían sacar alrededor de 150 toneladas de cal. La presencia constante de los caleros era del todo necesaria. ¿Pero quiénes eran los caleros? Pues pensar que, como en cualquier industria, convertir las piedras en cal era un verdadero oficio, y la iniciativa de hacer un horno de cal provenía del maestro panadero o del propietario de las tierras donde se ubicaba el horno. Los maestros o el patrón del oficio procuraban cocer el horno entre abril y septiembre, dedicando los otros meses para preparar la leña. Los hornos se alquilaban a los grupos de caleros que extraían la piedra, la cocían y más tarde la vendían entera o terminada en cal. Pero lógicamente toda la estancia de los caleros necesitaba de una infraestructura. Los caleros debían tener en cuenta que antes de encender el horno debían preparar uno o dos habitáculos para dormir y comer, ya que una vez encendido el trabajo era continuo hasta que sostenía la cal y se tapaba el horno. Por eso, justo al lado de los hornos de cal, es muy habitual encontrar restos de las edificaciones sencillas que servían como cobijo para los caleros. Como este oficio se encontraba íntimamente relacionado con el de carbonero, ya que los caleros aprovechaban las ramas y los troncos delgados que no servían para hacer carbón, es frecuente encontrar en la montaña conjuntos arquitectónicos donde se juntaban silos, hornos de cal, barracas para carboneros y caleros y otras construcciones auxiliares. En suma, cuando veáis estas construcciones semiderruidas y abandonadas, pensad que esconden dentro de sus paredes las vivencias que hicieron de la cal una artesanía.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas.
Habitualmente, la última parte del programa la dedico a realizar una entrevista con un invitado, una invitada que está relacionada con el montañismo, con la naturaleza, con el medio ambiente. Hoy, el entrevistado, y lo digo entre comillas, voy a ser yo, porque voy a intentar resumir lo que han sido todos estos programas de piedras, cimas y senderos que empezaron a emitirse el año pasado. Y lo voy a hacer como si se tratara de una de las excursiones que hacemos en el Grupo Cordino. Y por lo tanto, lo primero es indicaros los puntos directrices de esta senda recorrida, y que son 5. Por un lado están los itinerarios, por otro lado están las técnicas y los conocimientos, por otro lado la biodiversidad y el medio ambiente, luego la etnografía, el patrimonio y la antropología, y el último punto directriz sería las entrevistas. La duración de esta excursión ha sido de 25 horas, incluido el trozo de senda de hoy, que son en las que he disfrutado bastante, que me he puesto nervioso, como no, ha sido mi primera experiencia radiofónica. Me he adaptado lo mejor posible, he aprendido mucho y, fundamentalmente, he intentado hacer una ruta amena y divulgativa. Ha sido una excursión lineal que empezó el 15 de octubre del 2012... y que va a finalizar dentro de unos minutos, hoy 27 de mayo del 2013. Ha sido apasionante, divertida y exigente. Os he contado 25 rutas de la provincia de Alicante, y prácticamente creo que me he referido a todas las zonas que tienen mayor importancia. Por donde aparición sería la Sierra de Mariola, que ha sido protagonista de 3 excursiones, la Sierra del Menellador, el Benicadel, la Sierra de Crevillente, la Sierra de Bernia, la de Orihuela, las Salinas de la Mata, Aitana, el Fondo de Elche, la Carrasqueta, la Sierra del Maismó, la Sierra de la Argueña, el Algayat y la Peñagrosa, la Sierra de la Solana, la Sierra de Oltá, Bañeres y el Nacimiento del Vinalopó, el Mongó, las 5 vías ferratas hacia Alicante y el Valdelaguar. Continuemos con el sendero. El siguiente trozo han sido las técnicas y los conocimientos para practicar actividades en el medio natural, desde cómo hacerse una mochila a la compra de material específico, qué preparación y qué predisposición debemos de tener, qué vestimenta utilizar, cómo hay que andar por la montaña, qué es un saco de dormir y cómo se cuida, cómo se evitan y se curan las ampollas, qué es el barranquismo o qué es una vía ferrata y qué es un refugio de montaña. Una de las partes que más me gusta de este sendero que hemos recorrido ha sido la biodiversidad y el medio ambiente, donde he hecho un especial hincapié en los parques naturales y en los montes de utilidad pública. Os he hablado de la Fonrolla, de la Sierra de Mariola, de las lagunas de la Mata y Torrevieja, de las Salinas de Santa Pola, del Hondó de Elche y del Mongó. No me he olvidado de las consecuencias ecológicas de los incendios forestales, del cambio climático, de la agricultura ecológica y convencional, de la contaminación, de la economía del mundo forestal, de la etnobotánica, de la biomasa, del deshielo y sus consecuencias, y de la biodiversidad. Hasta hemos puesto en antena el sonido del barranco de la Zed en el singular programa que hicimos el 4 de marzo gracias a la ayuda de Jaime Escolano y de mis compañeros de grupo Cordino, José y Joserra. Ya llevamos casi tres cuartas partes del camino y ahora viene la etnografía, algo también muy entrañable porque os he hablado de aspectos que algunos habéis descubierto ahora y otros los habéis recordado. Me da igual, en un caso o en el otro, os he intentado transmitir el legado de nuestro pasado en la montaña alicantina. La nieve, los pozos neveros, su comercio, su arquitectura, sus relaciones laborales han sido un eje fundamental de este bloque. También os he hablado de las masías, de los aljubs o aljibes, de la artesanía del palmito, de los hornos de cal y de los caleros, de las acequias, de los riegos y de los viñedos de la mata. Y por supuesto también os he hablado de las personas, de Jaume el Barbut, de Pepe el Valenciano, de las gentes del Museo de Cáñamo de Callosa de Segura y de los moriscos del Fort de Bernia y de los íberos de Mariola. Los entrevistados que han venido y entrevistadas que han venido al programa han sido muy generosos conmigo y les reitero mi profundo reconocimiento y amistad. Ellos han sido, gracias a Paco Durá, Alba Sánchez Esteban, José Ignacio Masegura, Julián López Busquiel, Jaime Escolano Salvador, Noel Blasco Ruiz, la Unión Excursionista de Elche, que estuvo representada por Licinio, Ramón y por Guillermo, Adrián Ortiz, Alba Muñoz Franco, Alicia Bendaño, Juan Agulló, José Antonio Alejo, Pablo Perales, José Antonio Pastor y César Tomás Rodríguez. Bien, he llegado al final del sendero y la verdad es que no estoy cansado. Al contrario, tengo fuerzas para seguir adelante y espero hacerlo a partir del otoño que viene con el nuevo curso. Y ahora os voy a contar algo de tres personas y de un grupo. Son las que han venido acompañándome durante todo este camino, durante todo este recorrido, y sin las que todo esto hubiera sido imposible de hacer. En primer lugar, Sonia, que es la responsable de Radio UMH, gracias por confiar en mi programa y en sus contenidos, ayudándome y animándome, y muy importante, respaldándome. Eva, técnico de radio de aquí de la UMH, que pacientemente me ha conseguido solucionar mis problemas informáticos y me ha ayudado en los cortes de audio con mucha profesionalidad y cariño. Gracias, Eva. Y Daniel, hombre, pues Daniel es mi colega del programa, que lo ha hecho muy bien desde el control técnico, que ha tapado muy bien mis fallos y que nos hemos entendido a la perfección. Gracias, Dani. Y luego está el grupo Cordino, que es Esther, José, Joserra, Jorge, Sisco y Andrés, que son los dos últimos que se han incorporado, que son mi gente y mi grupo, los que están detrás apoyándome siempre y que son mis amigos. Gracias. Y claro que sí, gracias a todos los oyentes y a toda la comunidad universitaria, ¿no? Y a los amigos de Agres, que no me olvido de vosotros, y a los de Navalafuente en Madrid, tampoco me olvido. Al final, si he logrado transmitir respeto por la naturaleza, amor por el medio ambiente y conocéis un poco mejor la provincia de Alicante, ese es el mejor pago que puedo desear. Pensar que nosotros, la gente, tenemos la suficiente fuerza y podemos hacer posible que el medio natural no sea agredido. Además, recordar a Montaigne, por muy alto que sea el trono, nadie puede sentarse más alto que su culo. No os asustéis nunca. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Tened un buen sendero este verano, recorrerlo con seguridad y sobre todo, divertíos. Salud y suerte. Adiós.